El Chanálisis.
El Chano está pensando en la jubilación. No sabemos de qué se va a jubilar, pero le ronda por la cabeza lo que podría suponer. ¿Quién lo sustituiría en esta sección, por ejemplo? Esta y otras cuestiones las aborda el caletero en la película que ha elegido esta semana. Un drama policial y psicológico que nos pondrá los pelos de punta. Ladies and gentlemen, prepárense para el Chanálisis de Seven. ¡Oh!
Mira la película, mira la banda sonora.
Ay, ay, ay.
La banda sonora va a quedar gintama con eso, no tiene ni acorde.
Yo no la he visto esta, ¿eh? No
sí,
la he visto.
Sí, es un peliculón.
No, bueno, cuéntemela.
Buenas tardes, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que hoy está dedicado a una película de suspense y terror, porque el viernes pasado fue Halloween y sí. No hicimos nada. Y cogí del videoclub de mi cuñado ayer esta de...
Ayer mismo, ¿no?
De ayer mismo, este va, clásico,
gustito, ¿eh?
Seven, que se llama Siete.
Sí, sí.
Siete en español, dirigida en el año 95 por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey y Gwyneth Paltrow.
Que eran novios, la Gwyneth y el Brad.
Y en esta época, Gwyneth Paltrow ya estaba trabajando en su proyecto de velas con olor a vagina. ¿Te acuerdas que la ponía, no?
Sí,
pero no
sí,
se lo había dicho
sí.
a nadie. No se lo había dicho a nadie.
Y todo lo loca.
Las estaba testeando y todo el rodaje mosqueado de lo loca que decía por allí. Que lo impregnaba todo y esto provoca muchos problemas en la gente. Morgan Freeman llegaba a su casa, por ejemplo, en el rodaje y le decía, ¿dónde viene Morgan? No, que vengo del rodaje. ¿Qué dice? Aquí huele raro.
Aquí huele mal. Iba a decir una cosa, pero no.
Y la mujer no se lo creía porque el olor se le pegaba a la gabardina. Y a Gwyneth Paltrow debo decir que se le ha ido un poco la olla porque lo que ha sacado esta señora, además de las velas esta con olor a su vagina,
¿sí?
llegó a sacar en su día unos enemas
oh, por Dios.
Con olor a café.
Claro, para que se te
haga. Enemas con sabor a café, decía que era para limpiar el colon.
Claro, y para que se te
pero despertar. Claro, eso después te tire un peo para que te sienta alguien despreso. Hay que tener cuidado con eso.
¡Qué asco, por Dios!
La película comienza cuando el detective de homicidios William R. Somerset, que es Morgan Freeman,
Morgan
lo llamaremos
Freeman.
Ahora Morgan y Brad, para que la gente tenga una idea.
Eso, por favor.
Morgan Freeman está a punto de jubilarse. Era un detective, estaba a punto de jubilarse, tenía en la gabardina hasta un folleto del Inserso. Le asomaba por aquí, excursión a la Rías Baix, y lleva unos folletos para comer mejillones en un barco
oh, qué
y eso.
Bueno, tome,
pero en su último mes de trabajo... le asignan como compañero al joven e impulsivo detective David Mills. Brad Pitt. Para entender, ¿no?
Qué guapo.
Entonces los detectives empiezan a investigar una serie de asesinatos relacionados con los siete pecados capitales.
¡Ay, Dios mío! Señor Malaje, ¿está escuchando usted?
Estoy escuchando. El primero de ellos es el de un hombre gordo.
Por Dios.
Al que habían obligado a comer hasta morir.
Por
que
favor.
El asesinato la representa gula. La gula.
Claro,
el
claro.
gordo aparece en un dormitorio con una hormigonera de papaliña funcionando. Toda la boca llena de papaliña y una hormigonera de papaliña funcionando. El canapé del somier lo abrían y estaba lleno de almóndiga en tomate.
¡Qué horror!
Del ventilador del techo que estaba dando vueltas habían colgado mojama para que el gordo la fuera cogiendo ahí mientras pasaban.
¡Por Dios!
Y las sábanas parecía que estaban llenas de sangre, pero era cardo de lomo en manteca de la barca de Bejer. Que el perro policía, cuando llegó al lugar del crimen, no veía a ese perro. Cuando descubrió el canapé lleno de almóndiga, la sábana llena de eso, el perro decía que no se iba de allí.
Es verdad.
Que lo tenían que matar. Vamos, que tuvieron que sacrificar perro, porque el perro no se iba. Y en cada escena del crimen, los dos detectives encuentran nuevas pistas que conducen al siguiente fiambre.
Anda.
A lo mejor en la tarrina de manteca colorada pues, había una tarjeta de un abogado, razón por la cual creen que están tras un asesino en serie que va dejando pistas.
Qué mala persona.
El siguiente cadáver es el de un abogado.
Uy.
Ya hemos visto el de la gula.
Sí.
Este es un abogado que fue obligado a cortarse una parte del cuerpo para comérsela.
Ay, por favor, de verdad.
Y morir desangrado.
Desagradable.
Y cuando el asesino le bajó los pantalones y le acercó el cuchillo al Juanelo,
ay.
El abogado dice, la oreja. Por favor,
si
me tengo que comer algo que sea la oreja. Y este asesinato representa la avaricia, inspirado en una, porque el abogado no paraba de ganar dinero.
Ah, que no era por lo que se comía.
No, la avaricia vale. Porque el abogado nada más quería trabajar y ganar dinero y lo mató.
Vale.
Y en el escenario de este crimen aparece unas huellas en una tarjeta de visita de Colchones Lo Mónaco. Lo que lleva a los detectives a pensar que el siguiente asesinato será de alguien con dinero por sí. lo de Mónaco y está en un colchón.
Por Dios.
Efectivamente, la pista lleva a los detectives a un apartamento donde se encuentran con un hombre atado a la cama.
Por favor, qué miedo.
El hombre con más mala cara que Mick Jagger estreñido. y en un principio piensan que está muerto, pero pronto descubren que el hombre es un traficante de drogas.
Por Dios.
Al que han mantenido vivo e inmovilizado durante un año en la cama. Mientras estaba puesto en la cama, le han puesto la serie a Ryan entera.
¿Y alguna fina que otra?
Amordazado para que no gritara. Y cuando llegó Brad Pitt a la habitación, iba por el capítulo 7894. Y el traficante de droga con los ojos así ahí armando, apagando por la vida. El cachorro se ha movido la lengua y su cerebro está muy frágil por lo de Arrayán. Porque estaba,
hombre.
Y el hombre no puede hablar con los detectives y solo dice una palabra con los ojos, morse, apaga. O sea, con los ojos, apaga, apaga. Pero finalmente fallece, porque cuando muere, porque cuando va Brad Pitt, le saca de la cartera una foto de un sospechoso y se la enseña al que había visto a Arrayán, se equivoca de foto y por error le enseña una de Máximo Valverde, que era de Arrayán, y encima Brad Pitt me va a dar esto, que yo... Y muere, entrega la cuchara, no puede soportarlo. Y este asesinato representa la pereza, porque el hombre estaba en la cama...
Vale.
Y los detectives coinciden que el asesino ha venido planeando todos estos crímenes a conciencia y detenidamente. Más tarde, Morgan Freeman... va a casa de Brad Pitt, que estaba haciendo algunas cosas, y va a casa de Brad Pitt, que los había invitado a un café y unos piononos de allí de Los Ángeles, y allí conoce a Tracy, la esposa de Brad Pitt, que es Gwyneth Paltrow, Tracy. Y esta hace amistad con Morgan Freeman y dice, yo aquí, Morgan, no estoy muy contenta de haberme mudado a Los Ángeles, porque yo soy de Cádiz, de Puntales, mi madre era vecina del Love. Y aquí en Los Ángeles me gusta mucho el carnaval y aquí no hay ensayo de comparsa para poder verle ni nada por el estilo. Y entonces a Morgan Freeman le da pena a esta mujer que estaba más triste que Falete en un restaurante vegano y empieza a regalarle cinta de carnaval que su cuñada se había traído del puesto del Melli, las había comprado durante una parada de un crucero en Cádiz, no sabía lo que eran. Dice, esto es típico, se llevó dos o tres cintas. Y claro, Morgan Freeman las tenía allí, se había dado a Gwyneth Paltrow. Y claro, cuando Tracy ve la cinta de Raza Mora, Los Simios y la cinta de Andaluce por el Mundo de Antonio Martín, pues se le caen dos lagrimones.
Es de comparsa, ¿no?
Como dos fundas de violonchelo y se hace amiga de Morgan Freeman. Y un día de esto, que el marido está afuera, le confiesa que está embarazada.
Bueno, eso
ella le dice, ¿tú estás embarazada? Y dice, sí, porque Brad Pitt está más caliente que el que es un San Jacobo y me ha hecho un bombo de carnaval, sin publicidad, pero no le he dicho nada a él porque mi marido Brad Pitt no sabe que estoy embarazada. Entonces Morgan Freeman dice, a mí no me gusta esa ciudad para criar niños. Y claro, la otra dice, yo es que no sé si tenés niño o abortar. Y pone, si aborta, no le diga nada a tu marido, y si tiene el niño, cuídalo cada vez que lo ve. Una cosa preciosa.
Sí,
y entonces, investigando la biblioteca, ¿dónde le preguntan al bibliotecario si sabe quién se llevaba libros sobre los pecados capitales? Escúchame, ¿aquí hay alguien que se lleva pecado de estos libros? Sí, hay uno. Y los detectives ubican a un gacho que se llama John Doe. Que se llevaba este tipo de libro. Y entonces dice, dame la ficha, ¿dónde vive? Dame el carnet de John Doe, ¿dónde vive? Le coge la dirección y se presentan en casa de este John Doe.
Qué bueno,
y aquí los detectives cometen un error clave para cogerlo. Porque cuando lo llaman a la puerta, dice de dentro, ¿quién es?
Claro.
Y ellos, para decir, la policía, pensando que no le va a abrir, dice, de Hacienda.
Oh.
Que venimos a entregar un certificado. Y John Doe les dispara y huye. Porque si le hubiera dicho que son policías, igual hasta le abre y habla con ellos, ¿no? Pero claro, si son de Hacienda, pues, y más allí, que había que pagar segundo plazo del IRPF, allí no abre nadie.
¡Qué miedo!
Gran error de la policía. Y entonces en la huida, Brad Pitt lo persigue y John Doe lo atrinca y le pone una pistola en la cabeza. Pero decide no matarlo y huye, dejando a Brad Pitt sudando más que un testigo falso en una sauna. Y entonces la policía registra el departamento de John Doe y encuentra muchas notas escritas a mano, llenas de pensamiento, majarones, pistas sobre la próxima víctima, pero no encuentran huellas dactilares del sospechoso, de las que coincidía la escena del crimen. No hay huellas dactilares. Y llegado por las pistas, llegan a la siguiente víctima, que es un mayordomo de cofradía, al que el asesino ha matado poniéndole aceite en un andamio, y al resbalarse se ha caído sobre uno de los varales del paso de palio, que le ha entrado por ahí mismo.
Sí, ya, por un orificio.
Claro,
¿no?
Y el asesino ha dejado una nota que ponía, la procesión va por dentro.
¡Qué bueno!
Y este es el pecado de la lujuria, porque se ve que el mayordomo era activo en estas cosas, ¿no?
Vale.
Y más tarde llegan a la escena de otro crimen. Todo esto era de pecados
capitales.
¿Cuánto
llevamos ya?
Llevamos ya cuatro. Llegan a la escena de otro crimen. Son siete.
Por eso.
Llegan a la escena de otro crimen, donde los detectives investigan la muerte de un comparsista. La muerte de un comparsista que después de una actuación en el Falla, él como sudaba mucho y se le caía la purpurina, se le había puesto, se le había pegado con los tites. Venga, Antonio, que tenemos que salir, que se me cae la purpurina. Y se llenó la cara de los tites y se echó purpurina.
¡Ay, por Dios!
Y entonces, claro, durante la actuación muy bien, pero luego cuando llega a su casa no va para quitarse la purpurina. Entonces la purpurina no salía ni agua caliente. Y entonces el comparsista, que era bruto, era de campo, era más bruto que un Petit Suisse de pringa.
¡Por Dios!
Se había intentado quitar la purpurina con una rotaflé.
¡Ay, ay, ay!
Con una rotaflé encendía, de lija gorda.
Sí, claro, ay, claro.
Y entonces, claro, cuando se había dado la pasada con la rotaflé para quitarse la purpurina, se había quitado las dos cejas.
¡Ay!
Y se había hecho un corte en el labio de abajo con la lija.
Poco se hizo.
Y claro, el chaval estaba ya disfigurado, sin las dos cejas y con el labio de abajo, como el de un conejo, o sea, lo tienen abierto.
Un conejo, perdón.
Conejo tiene los labios así abiertos.
Ah, perdón, que no lo
los de arriba y los de abajo.
Ah, yo no había visto eso.
Y entonces, como este chaval era comparsista y era guapito, iba ahí la primera fila de la comparsa,
claro, claro.
No podía aguantarse verse de esa manera desfigurado y se mata él mismo.
¡Ay, por Dios, automático!
Convirtiéndose así en la quinta víctima, que era el símbolo de la soberbia.
Anda, claro, un comparsista soberbio.
Yo soy tan soberbio. Fíjate tú si el asesino este se cuela en Cádiz. Deja la mitad. Cádiz tiene aproximadamente 170.000 personas. Pues sí, el John Doe este se va a Cádiz en vez de Seven, 1,100, se llama la película. Mata a todo el mundo. Nada más que en Carnaval, nada más que a la salida del Falla, pues mata a 800.
Ya no sé yo qué está. Bueno, no lo está diciendo, lo está diciendo.
Y entonces, esta quinta víctima era el símbolo de la soberbia. Pero cuando Brad Pitt y Morgan Freeman llegan a la comisaría, está allí John Doe, el asesino, que viene a entregarse. Dice, vengo a entregarme. Y en el análisis de prueba, efectivamente, encuentran en su cuerpo manteca colorada de la barca de Vejez del primero, restos de mojama entre las uñas de las que había colgado ahí, una cinta de vídeo de Arrayán, todo coincidía, y una ceja con purpurina del comparsista de antes.
Sí, ya.
Se encuentra también sangre de toda esa gente y de la víctima identificada en sus manos. Y se descubre que John Doe no había dejado huellas dactilares en el registro de su casa porque se había arrancado la piel de las yemas de los dedos.
¡Qué desagradable, Chano!
Y para tener algo, se había puesto el pellejo de un dátil.
¡Ay!
Para tener huellas datilares. era una cosa de la película. Entonces, eran huellas datilares, por si se la pedía la policía. Y entonces, por medio de su abogado, John Doe hace un trato. Dice, yo me entrego, pero...
Uy, ¿qué ha pasado?
Llevaré a la policía a los dos últimos cuerpos de mis víctimas y confesaré sus crímenes con la condición de que únicamente los dos detectives, Brad Pitt y Morgan Freeman, vengan conmigo a un lugar que yo solo les voy a decir.
Ay, ay,
de lo contrario, diré en el juicio que estoy loco y voy a estar en la calle en 3 semanas. ¿Eh? Yo no tengo nada que perder, dice John Doe. Los dos policías no se fían y dice, pero bueno, vamos a aceptarlo. Vamos a llevarlo donde él nos pide. Y John Doe los dirige, salen de Los Ángeles, ¿por dónde? Tú tira para adelante. Pero escúchame, que ya vamos por Extremadura. Tú tira. Y llegan a un área desierta, alejada de Los Ángeles. Vamos, fíjate si está eso. Lleva al Charco de la Pava, al descampado aquí del Charco de la Pava de Sevilla, aprovechando que ese día no había mercadillo. Y en el camino habla con los policías y le dice que él tiene una misión divina de castigar a los malvados, los malvados perdidos, y de revelarle al mundo el pecado pecaminoso en el que se ha convertido.
Por
y también larga de Brad Pitt con el delante.
Ah, también.
Diciendo algunas cosas que no la... Y cuando llegan al Charco de la Pava, que allí no hay nadie, bueno, allí menos gente que en el no había ni mercadillo, no había feria, nada, no había nada. Allí hay menos gente que la despedida de soltero de Adán. Pero John Doe le dice, esperarse. ¿Qué hacemos aquí? Tú, esperarse. El asesino dice, esperarse. Y pasados unos minutos llega una furgoneta de Seur.
Uy, qué miedo, por favor.
Morgan Freeman para al conductor y dice, ¿usted qué hace aquí? Y deja al asesino con Brad Pitt. Y Morgan Freeman le dice al conductor, ¿qué hace aquí? Y dice, yo tengo que repartir una caja.
Uy.
Dice, pero tiene que repartirla. Dice, vine allí y no había nadie, que es lo que dice toda gente de esta gente, ¿no? Al descampado. Siempre lo dicen de esta gente.
Sí,
y dice,
sí,
tengo
sí.
instrucciones de dejar en este paquete y en este preciso lugar. Y a esta hora, que ya es un milagro, el deseo llega al sitio y la hora exacta, pero son cosas del cine. Y entonces le deja la caja. Y mientras Brad Pitt está apuntando con la pistola al asesino para que no se escape, este le confiesa y dice, yo te admiro a ti, Brad Pitt.
Hombre, ¿quién no?
Yo te admiro.
¿Quién no?
Con lo guapo que tú eres. Hombre. Que tiene una cara para comértela. Le dice, eres para comértela. Dice, vamos, tú sal a lo de Ángel Subiela. Podías salir en las comparsas cada vez que tú quisieras. Y entonces Morgan Freeman, su compañero, abre el paquete pensando que podían ser mostachones de Utrera o una cesta de Navidad por la policía. Pero se horroriza al ver lo que hay dentro. Morgan Freeman va para cuando ha visto lo que hay dentro, corre para el otro y dice, no escucha al asesino, no escucha lo que te está diciendo, porque el asesino hablaba más que la máquina de tabaco de un paritorio. No, y le dice a Brad Pitt, dice, El asesino le dice a Brad Pitt, sí. La caja que ha abierto tu compañero, que ahí viene la película, ¿no?
Venga, por favor.
Tiene la cabeza de tu mujer. No una cabeza de gamba ni una cabeza de bogavante, sino la cabeza de Tracy, la mujer. Y claro, el asesino es la envidia, porque él ambicionaba, anda. Este asesinato significa la envidia, porque él ambicionaba la vida de Brad Pitt con la casa llena de oliendo a vela de por ahí abajo. Y dice que mató a la mujer porque no quería comportarse como su esposa. Y el asesino, para picarlo todavía más, le dice a Brad Pitt, además tu mujer estaba embarazada. Y entonces, ya Brad Pitt se pone como el director de una comparsa que se ha bajado de una actuación y dice, te pago el lunes. ¿Qué dice? Va a pagar el lunes, págame ya. Las palabras de los asesinos lo sacan de quicio y Brad Pitt saca una pistola y mata a John Doe.
Por Dios.
Sin
por
que
Dios.
Morgan Freeman pueda evitarlo. Y así se convierte en el último pecado capital, que es la ira. Fíjate qué bien hecho está todo esto.
Dios, qué,
la ira.
Dios.
La envidia era el penúltimo con la cabeza de Tracy. El último es la ira. Y tras esto llegan más policías y detienen a Brad Pitt por homicidio. Claro.
Claro,
y se lo llevan a la cárcel, donde le ponen el mono naranja de repartir butano, pero sin bombona. Y esto hay que llevarlo al sexto piso, no te preocupes, ¿verdad? Que esto durante los próximos 70 años no va a tener que repartir ninguna bombona.
Madre
y la película
mía.
Acaba con Morgan Freeman yéndose para su casa.
Jubilado ya, ¿no?
Todavía estaba trabajando, ¿no? Iba a jubilarse poco. Y él se va para su casa cabizbajo, repitiendo una frase de Hemingway, de Ernest Hemingway, de Por quién dora la campana, que dice, el mundo es un buen lugar por el que merece la pena luchar.
Anda.
Pero acto seguido dice, pero ya estoy yo en Santiago Compostela comiéndome los mejillones con mi mujer Paca, mientras sostiene el folleto del inserso en su mano y se retira con toda la cara de una cabra, somos un barranco, y aquí acaba esta película de Seven, que está maravillosamente dirigida.
Yo no la había visto, ¿eh?
Pues es un peliculón, ¿eh?
No la había visto. Madre mía, qué mente asesina tan perfecta. Al final resultó el asesinato... El crimen perfecto, ¿eh?
Digo,
los crímenes perfectos.
Nosotros vimos esta película Seven y luego inmediatamente para quitarnos el rollo vimos Up. Y Seven Up y le echamos algo en medio para que no...
¡Chano, por Dios!
Sí, hombre, Up es la de Pixar.
Lo sé.
Y las vimos las a continuación.
Esa no la echó usted, ¿eh?
Claro, porque dije a mi cuñado, después de Seven, ¿qué pega? Digo, Up. Digo, pues yo tengo algo aquí, lo aliñamos con algo y echamos una tarde maravillosa viendo las dos películas.
¡Ay, qué horror, Dios
qué película.
Mío,
está
Chano.
Muy bien hecha, está muy bien hecha esta película, Seven, un misterio, y ahí Kevin Spacey hace un papel maravilloso.
Hacía de malo, ¿no?
Hacía de malo y además de majarón. Dice que se incorporó dos días antes al rodaje.
Dios.
Y que no hablaba con nadie, ya metiéndose en el papel de majarón, como hacía la chirigota del cerdo del principio, que iban de pesado y eran pesados desde antes de salir, pues John Doe igual. John Doe podía haber salido, Kevin Spacey podía haber salido la chirigota del cerdo.
Kevin Spacey luego ha demostrado que también tenía un poquito de un tirito dado.
Sí,
luego
tirito
ya
dado.
Verá tú que ya.
Pero
con
aquí
la justicia
lo hizo muy bien en la película.
Y
Morgan
ya.
Freeman, que hace una película para comérselo. Y,
qué maravilla.
Y bueno, este otro, y Brad Pitt, que tiene una cara.
Pero Gwyneth aparece poco, ¿no? La Paltrow aparece poco en la película.
Sí, aparece poco, pero al final. La caja no se ve. La caja, digamos, hay una toma que te lo podían haber hecho más gore, pero la cara es como si una cámara estuviera debajo y coge la cara de Morgan Freeman viendo lo que hay dentro.
La cabeza.
Y llega allí una cosa. Está muy bien hecha la película. A mí me gustó mucho.
De verdad, Chano.
Me gustó mucho. Seven. Pero y la de que vimos después también.
Y la de Up. Ya, Seven Up. ¿Qué le iba a decir?
¡Qué peliculón!